Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Y Demás LED, te acompañamos en tus proyectos de iluminación LED. DemásLED.cl presentan El Rompecabezas de Agricultura. El periodista Pedro Carcuro reúne las piezas informativas de esta jornada en el magazine periodístico de la tarde. El Rompecabezas, donde los entrevistados son protagonistas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Comenzamos el rompecabezas y quiero decirles al tiro algo bien importante. La mejor jugada comienza pidiendo tu crédito de consumo Scotiabank 100% online. Pídelo hoy a través de tu sitio privado y podrás participar por un viaje a Barcelona para conocer una ciudad bellísima y además ir al Nou Camp a ver un partido del Barça. ¿Qué te parece? Y lo otro muy importante, sigue el minuto Copec con cargas gratis, pero ahora dos veces al día en todas las estaciones de servicio de Chile. Solo debes pagar con la aplicación Copec y cuidar tu bolsillo. Hoy me tocó al lado, de verdad, estaba echando bencina en la mañana, cerca del mediodía, y al lado mío me tocó un premiado. El rompecabezas comienza hablando un poquito del clima, ha bajado el frío, está grato. Parece un día de otoño el de hoy, por ejemplo, aquí en la zona central, por lo menos. Y lo otro, les hablaba de tener que cargar el combustible. Y lo cierto es que dentro de todo, algo positivo ha sido de prolongar por después del miércoles, recién comienza el alza de los precios de bencina, es decir, durante hoy martes y mañana miércoles se mantienen los precios que corrían hasta ahora, lo que evidentemente ha evitado colas excesivamente prolongadas. Siempre hay que mirar el lado bueno de noticias que nos duelan y nos duelen y nos golpean. Cristóbal Vercesio tiene todo lo más importante de lo que ocurre. 6:02 PM, arrancando con el rompecabezas.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
Estamos en contacto con el destacado economista Patricio Rojas, de Rojas y Asociados, justamente, para tratar de hacer un enfoque más cercano a lo cotidiano, a cómo nos afecta a todos nosotros, más allá de algunas definiciones técnicas que a uno como que le enredan la perdiz, como se le enredan el panorama. Patricio, gusto saludarte. Buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola Pedro, bien. Gusto estar contigo.
Patricio, la primera cosa, la gente se confunde porque el valor de la bencina, por ejemplo, está aumentando en un 30% aproximadamente, un poco menos. Pero el IPC, ¿cuánto sube? ¿Cómo nos veremos afectados en este rubro nosotros en la canasta diaria de consumo de todos los chilenos?
A ver, nosotros vamos a tener alza en el IPC por este evento, una colita de marzo, y vamos a tener también efectos durante el mes de abril, que va a ser el mes más donde va a ir gran parte, digamos casi la totalidad del alza. Y yo diría que también vamos a tener impacto hacia el mes de mayo por otros bienes, ¿ya? Aquí, en primer lugar, si uno ve el efecto directo del alza de la gasolina y del diésel, por solo el efecto directo, estamos hablando cerca de 1,2 a 1,3 puntos porcentuales de mayor inflación, que se va a repartir entre los meses de marzo y abril. ¿Ya?
O sea, 1,2 en marzo y 1,2 en abril.
No. En el mes de marzo, marzo es un mes que usualmente tiene una inflación en torno a 0,5, más por ahí, ya, porque tiene una alza importante en todos los eventos educacionales, las matrículas, las mensualidades, se reajustan. Por lo tanto, antes de este evento, la expectativa para marzo era en torno a 0,5 y el evento que vamos a tener por los combustibles le va a sumar un 0,2 más. Por lo tanto, es bastante probable que en marzo la inflación sea 0,7. Ahora, durante todo el mes de abril, las gasolinas van a tener un precio más alto y durante el mes de abril las gasolinas van a sumar alrededor, más o menos, de un orden del resto que puede ser un 0,7, solamente por gasolina. Pero el diésel también suma, ya que es otro 0,2.
El petróleo es importante en la industria, ¿no es cierto? En muchos rubros industriales, Patricio.
Y también es importante que hay muchos automóviles que son a diésel, ¿ya? Por lo tanto, también se ven afectados. Por lo tanto, en el mes de abril, la inflación probablemente va a andar en la cercanía del 1,3-1,5%. Por lo tanto, ese es un evento bien significativo en abril, ¿ya? Y adicionalmente, hay que ver que a estos efectos directos que tiene el petróleo, los combustibles, hay efectos de segunda vuelta que se llaman, que son los impactos en otros bienes. Por ejemplo, el pan. El pan va a tener un impacto primero porque el precio del diésel va a subir y se utiliza diésel para los hornos en algunos casos.
Claro.
Y adicionalmente, el pan se reparte a los distintos lugares de venta a través de transporte, que se mueve con bencina o con diésel. Y por lo tanto, eso también va a tener un impacto. Por lo tanto, es bastante probable que el pan suba en el mes de abril. Y eso tiene un efecto muy significativo en el IPC.
¿Y la UF, Pato?
La UF, yo creo que se va a notar con bastante fuerza en los primeros días de mayo. Vamos a tener un IPC en el mes de abril, como te dije, cercano al 1,4-1,5% en el mes de abril. Por lo tanto, la UF, que va a salir publicada los primeros días de mayo, va a tener un salto por sobre los 400 pesos, ¿ya? Y por lo tanto, eso va a afectar los dividendos, va a afectar algunos precios de servicios, como pueden ser de telecomunicaciones, televisión de cable, ¿ya? Por lo tanto, eso va a tener efectos de segunda vuelta que lo va a mover hacia el mes de mayo probablemente. Por lo tanto, el efecto de los combustibles se va a notar una cola en el mes de marzo, todo el mes de abril y una parte también durante el mes de mayo, donde la inflación posiblemente en mayo también sea relativamente alta para el promedio, que ese mes usualmente está entre 0,2 y 0,3 y ahora puede estar cercana al 0,5 producto de estos efectos de segunda vuelta, lo cual hace de que todo el impacto inflacionario, sumando los efectos directos e indirectos, estemos hablando cercano a más de un punto y medio de mayor inflación, puede ser 1,7, una cosa de ese orden.
Patricio, y la UF perjudica, por ejemplo, el precio de los arriendos que la gente paga. Muchos arrendatarios tienen contrato en UF. Ese también es un golpe duro para el bolsillo.
Afecta a los arriendos están en el IPC, por lo tanto también se van a ver afectando la inflación por ese lado. Las mensualidades escolares también están en UF, por lo tanto también se va a ver afectado por ese tema. Entonces, estos efectos de segunda vuelta que estoy mencionando, esos se van a ver durante el mes de mayo y probablemente algo en junio. Ahora, es de esperar en todo caso de que este conflicto de alguna manera tienda a perder fuerza.
¿Tú estás hablando de la guerra, Patricio?
La guerra, sí. Ya. El efecto del conflicto bélico pierda fuerza, lo cual no significa que los precios del petróleo van a volver a los precios anteriores, pero la posibilidad que se estabilice en niveles cercanos a los 80, yo diría que esa posibilidad existe. Y eso implica de que hacia la segunda parte del año probablemente vamos a tener algunos meses donde la inflación va a ser baja. Ya, porque va a devolver.
¿Y cómo se proyecta la inflación de aquí a fin de año? Porque uno siempre se ha manejado con números que oscilan entre el 3, el 4%, es más o menos lo tradicional de hace varios años en Chile. Con este golpe, con este bencinazo, como se le ha denominado en la jerga política cotidiana, ¿qué pasa?
Si los precios se mantuviesen hasta fin de año, terminaríamos con una inflación cercana al 4,5% en el mes de diciembre. Pero es bastante probable que en la segunda parte del año los precios de los combustibles van a tender a ceder algo, ¿ya? Porque este conflicto no se puede postergar, digamos, y prolongar por un periodo relativamente largo. Este conflicto va a tender a perder fuerza probablemente hacia mediados de año, no quiero decir que termine, pero va a perder fuerza como pasó con el tema de Rusia y Ucrania. Por lo tanto, el precio del petróleo puede que tienda a bajar en la segunda parte del año, no a los niveles anteriores, pero baje, y eso va a ayudar a que tengamos inflaciones bajas durante la segunda parte del año, lo cual puede llevar a que la inflación al final, a final de año, en vez de un 4.5, termine más cerca del 4. ¿Ya? Es un aumento de inflación importante, pero todavía relativamente manejable. Esto es producto de un shock externo, no es producto de que tengamos un exceso de gasto en la economía chilena, sino que es por un shock particular y sumado a efectos de indexación que tiene la economía chilena. La economía chilena está bastante indexada, es decir, los precios se tienden a guiar por algún indicador, que en este caso la UF, por ejemplo, ya que tiende a indexar otros precios. Por lo tanto, yo diría de que los efectos más directos posiblemente de que va a tener los precios de los combustibles en materia de actividad, la economía chilena es posible que crezca un par de décimas menos de lo que se estaba esperando, por lo tanto, es más probable que crezca más cerca del 2% que del 2.5%, ¿ya? Y esto le pega a la familia, porque tenemos que pensar que una familia promedio que tiene un automóvil va a tener un impacto mensual alrededor de unos 40 a 50 mil pesos.
Patricio, ¿se está replicando en Chile el modelo ultraliberal que implementó Milei en Argentina cuando asumió?
No necesariamente, porque hay que darse cuenta de que este tema es un shock que viene de afuera. Lo único que podía hacer el gobierno, como lo han hecho otros gobiernos, era suavizar el alza.
¿A ti te parece que está bien lo que ha determinado el equipo de Hacienda que dirige Jorge Quirós?
Lo que pasa es que lo que se hizo en función de que hoy día no existen dineros para poder suavizar esta alza. En el año 22, cuando fue el conflicto de Rusia y Ucrania, el precio del petróleo subió como 60% también. Pero las bencinas en ese momento fueron subiendo 20, 25 pesos cada dos semanas más o menos. Por lo tanto, en un periodo de seis meses, nosotros acomodamos esa alza. Pero ese suavizamiento que hubo del alza le costó al país 2.400 millones de dólares. ¿Ya? En ese momento existían ingresos para poder hacernos cargo de ese tema. Pero hoy el Fondo de Estabilización tiene 3.000 millones de dólares y es muy caro, cuando no hay recursos, poder suavizarlo. Por lo tanto, el gobierno tenía alternativas como hacerlo de una vez, como lo que hizo, o probablemente hacerlo un poquito más gradual, pero no más allá de un mes. Por lo tanto, podía haber hecho unas tres alzas de 120 pesos cada una, pero en un mes íbamos a estar exactamente igual al momento que estamos hoy día. Y con un costo relativamente importante, cuando en este momento el ministro de Hacienda le está pidiendo a todo el sector público que haga un ajuste de gasto por 3.000 millones de dólares. Y adicionalmente le está pidiendo 1.000 millones adicionales. Es decir, en este momento en particular le está pidiendo 4.000 y por otro lado, si manteníamos el MEPCO, podía gastarse 2.500. Era completamente irracional un objetivo con el otro.
¿Hay paliativos para algunos sectores? En este caso se habla de la parafina, por ejemplo, que va a mantener un valor restringido. Se dice que la locomoción pública no va a subir durante este año.
Sí, eso es cierto. Acaba de ser aprobado en la Cámara un proyecto que tiene algunos paliativos. Uno de los paliativos es que el precio de la parafina se retrocede de los 1.200 que está actualmente a un nivel cercano a los 1.000 pesos, un poquito por debajo de los 1.000 pesos, y se mantiene en ese precio durante todo otoño y invierno. Por lo tanto, los sectores de más bajos ingresos, que son los que ocupan parafina para calefacción, el gobierno le está asegurando que ese precio no va a subir. Eso por una parte. Y por otra parte, está asegurando de que el precio del transporte público tampoco va a subir durante el año 2026. Este efecto del transporte público es bien relevante, ¿ya? Pero es fácil de aplicar en Santiago, porque en Santiago tenemos un sistema de transporte que está unificado, que es uno solo, y que básicamente está completamente tarificado a un cierto valor. Eso no ocurre en regiones. En regiones el transporte público en algunas ciudades es privado, ¿ya? Y por lo tanto, tratar de compensar a esos privados de que de alguna manera no suban la tarifa va a ser un tema importante si no se canaliza el subsidio hacia esos transportistas. Entonces, es un tema que no es menor, pero la idea original que tiene el Ministerio de Hacienda es de alguna manera que todo el precio del transporte público en todo Chile esté plano durante todo el 2026.
Última pregunta, Patricio. ¿A ti te parece saludable, sana la medida, o se podría haber buscado otro camino para no afectar de un modo tan violento los bolsillos más flacos de la gente más carenciada de nuestro país, y también a la clase media? Son los que sienten, como siempre, son los que más sienten golpes de esta naturaleza.
A ver, yo creo que todo esto hay que mezclarlo también con el apoyo político que tiene el presidente Kast. El presidente Kast tiene un apoyo político hoy día que está bastante alto, por lo tanto yo creo que ha hecho uso de ese capital político para hacer una medida bastante fuerte como esta. Ahora, si uno hubiese sopesado esto, yo diría que la única alternativa que uno podía hacer acá era haber hecho esto con mayor gradualidad, pero la mayor gradualidad no podía ir más allá de un mes. Por lo tanto, ese mes probablemente hubiese costado varias centenas de millones de dólares para poder acomodar esto en unas 3 o 4 alzas en vez de una sola violenta. Yo diría que eso hubiera sido la única alternativa, el plan B. Ya el gobierno prefirió hacerlo de una sola vez, porque claramente es más barato, ya los recursos no están, pero para hacerlo una vez claramente hay que tener capital político, y el gobierno estimó que lo tenía y por algo lo hizo, ya. Pero claramente esto no se podía hacer como se hizo en el año 22, donde básicamente el periodo de acomodación de la alza fue de varios meses. En ese momento existían recursos, en esos momentos teníamos un fondo de estabilización mucho más potente que el que tenemos hoy día, ya. Y por lo tanto yo diría que en general no tenía mucho escenario el actual gobierno. O lo subía de una vez o lo hacía en 3 o 4 veces, ya. Y para eso, es cierto, no hay recursos, probablemente se podía haber pensado incluso en algún endeudamiento para haberlo hecho un poquito más gradual en torno a un mes, pero el efecto al final es el mismo, con la diferencia que nos hubiese costado varias centenas de millones de dólares haberlo aplazado probablemente en un mes.
Gracias, Patricio Rojas, gentil, por este análisis. Para entender un poco mejor los efectos de esta alza de la bencina y del diésel, del petróleo. Gentil.
Perfecto, que esté muy bien, Pedro.
Vamos a estar dentro de un minuto con el analista político Marco Moreno, destacado académico universitario. Antes les quiero decir que una de cada tres personas que trabajan en Antofagasta Minerals es mujer. Antofagasta Minerals, juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Demasled, iluminar tu proyecto requiere de la mejor tecnología, innovación, modelos actualizados. Esto lo entrega Demasled. Estamos en demasled.cl, en la avenida Mata al 227, en el centro de Santiago, porque Demasled es especialista en iluminación. Café Hausbrand nos va a acompañar en un ratito cuando hagamos el corte de las 6:30 de la tarde, pero ya tenemos listo a Marco. Profesor, ¿cómo le va? Gusto saludarlo, distinguido maestro.
¿Cómo estás, Pedro? Buenas tardes.
Hemos analizado lo que ocurre desde el punto de vista económico con Patricio Rojas. Queremos enfrentar contigo lo que pasa desde el punto de vista político. Dijo Rojas, el gobierno considera que tiene el piso, el respaldo político suficiente como para tomar una medida como esta. ¿El precio que va a pagar es muy alto o va a soportar este golpe?
Bueno, la verdad, Pedro, que se le abrieron dos frentes de costo político que están tensionando al gobierno en un momento temprano de la instalación. Recordemos que no alcanza las 2 semanas, ¿no es cierto? Y ya está teniendo, por un lado, ¿no es cierto?, el alza de los combustibles, que introduce un costo socioeconómico directo sobre los ciudadanos que tú ya analizaste, ¿no? Y por otro lado, la decisión de no apoyar a Michelle Bachelet de la Secretaría General de las Naciones Unidas abre un frente de costo político diplomático, ¿no?, importante. Efectivamente, este gobierno, el presidente José Antonio Kast, obtuvo el 58% de los votos en la segunda vuelta, una mayoría muy significativa, un capital político muy importante, ¿no? Pero vamos a ver si ese capital político resiste estos dos frentes políticos que se le han abierto, ¿no? Que son frentes de envergadura. Tú ya analizaste los efectos económicos que tiene la medida, ¿no es cierto? Pero a eso hay que agregar también el manejo de la crisis, ¿no? Esta crisis se va a mantener por algunos días y por lo tanto lo que tenemos que hacer es referencia al manejo político que ha tenido la crisis, ¿no? En un primer momento con mucha explicación más bien técnica, pero con poco, de alguna manera, ¿no es cierto?, construcción de legitimidad y apoyo político, que es lo que se necesita para este tipo de medidas, ¿no? Yo creo que el gobierno está apostando a colocar toda la carne en la parrilla, como diríamos un buen chileno, ¿no es cierto? Marco, y vamos a ver entonces si eso es suficiente.
¿Está bien compacto, está bien unido el bloque de gobierno, los distintos partidos que forman la coalición que apoyan al presidente Kast? Porque ayer algunas pequeñas trizaduras se advirtieron que provocaron alguna alarma dentro de aquellos que a lo mejor participaron incluso del comité político.
Bueno, efectivamente, en lo que se refiere al tema de seguridad, como muy bien tú decías ayer, algunos parlamentarios reconocidamente identificados con el tema de seguridad, como el ex general Basaletti, por ejemplo, diputado Basaletti, no fue crítico de la reducción que se está planteando al presupuesto en las fuerzas policiales, en Carabineros y en la PDI. Por lo tanto, en la medida que el tema siga en la agenda, y todavía no estamos viendo los efectos de esto, Pedro, ¿no es cierto? Los vamos a ver en los próximos días cuando se empieza a notar en el bolsillo de las personas, ¿no es cierto?, la carestía de los productos, porque no es solamente la carestía de la benzina, sino que cómo esto impacta en el resto de la economía. Por lo tanto, esta crisis no puede circunscribirse a dos o tres días, sino que va a tener una proyección más larga, y efectivamente comienzan a observarse algunos elementos de crítica, sobre todo porque algunos piensan que podría haber tenido un tratamiento más gradual la medida anunciada.
Es lo que decía Patricio Rojas. A ver,
exactamente, lo que tiene que ver en el tema del combustible, ¿no? Podría haberse buscado algún mecanismo para darle gradualidad a la decisión. Ahora, el gobierno decidió hacerlo de esta manera, lo pensó, no, esto no es improvisado, y está girando contra el capital político. Todos los análisis están mostrando, Pedro, que en la próxima medición el gobierno podría caer a lo menos 10 puntos en su aprobación, ¿no? Eso es un número bastante significativo. Ya se están realizando las encuestas que se van a dar a conocer el fin de semana, y me contaban algunos conocidos, ¿no es cierto?, que estaban mirando lo que estaba pasando con la valoración de los ciudadanos, independientemente de su posición política, ¿no es cierto? Independientemente de su posición política, se observaba, ¿no es cierto?, una caída en el apoyo, primero por la medida en sí mismo, pero segundo también cómo se ha manejado desde el punto de vista comunicacional, ¿no? Tú eres experto en el tema de comunicaciones y sabes que esto tiene que tener un tratamiento especial, y no lo hemos visto con mucha claridad.
A mí la sensación que me da, Marco, que le falta sensibilidad política. Exacto. Para contarle a la gente lo que está pasando.
Eso es.
En este caso, la dureza, la rigidez del ministro de Hacienda, Quirós, ¿puede influir en la forma en que se ha planteado lo hecho?
Sí, yo creo que el anuncio que se dio a conocer anoche, ¿no es cierto?, tiene un excesivo corte tecnocrático y reactivo, centrado en la explicación económica, pero con menor densidad política. Y eso es problemático porque este tipo de medidas requiere anticipación, encuadre y, sobre todo, como tú muy bien dices, Pedro, empatía. Explicar no solo el porqué, sino también reconocer el impacto en las personas y mostrar que el gobierno está gestionando activamente sus efectos. Eso, en la comparecencia del ministro y hoy día en la vocera de gobierno, Mara Cedini, no se dio con claridad, ¿no? Se dio, en el caso de la vocera, bastante ambigüedad en los matinales en que estuvo hoy día, ¿no es cierto? No hubo una explicación. Hoy día el diario La Segunda trae una evaluación sobre ese desempeño, Y también el ministro de Hacienda, que él ha dicho que no está compitiendo por simpatía, pero claro, pero el excesivo tecnicismo no logra empatizar ni conectar con las emociones. Ya hemos dicho que la política cada vez más son emociones. Entonces, eso es lo que está fallando y probablemente no se calculó adecuadamente.
Panorama complejo, lo de la Bachelet. ¿Qué tesis se impuso en definitiva? Porque, y del agua la pregunta un poco enredado, porque después de la reunión del otro día, La Moneda daba la impresión que José Antonio Kast iba a darle luz verde a la candidatura de Michelle Bachelet. Hoy, en un momento muy complicado como es esta jornada por el tema de las alzas del combustible, se anuncia que el gobierno le ha quitado el respaldo a Michelle Bachelet en su candidatura a la Secretaría General de las Naciones Unidas. ¿De dónde viene esta determinación? ¿De dónde nace? ¿Presión del comité político de ayer lunes, Marco?
Yo creo que tiene que ver más bien, Pedro, con un guiño al sector político que veía, el sector político que apoya al gobierno, la base dura, ¿no es cierto?, que veía no con buenos ojos el apoyo de Michelle Bachelet, que representa un poco, ¿no es cierto?, todo lo que ellos cuestionaban. Y estoy diciendo el sector más duro, las señales para ello, pero esto tiene un efecto porque en realidad reduce el apoyo del presidente a ese sector político, ¿no?, que ya lo tiene, ¿no? Y con esto, claro, da una señal de reforzamiento, pero lo reduce a ese espacio, y lo que hoy día el gobierno necesita es ampliar su base de apoyo, ¿no? Necesita un mejor entendimiento con la oposición para aprobar varias de las iniciativas que tiene que tramitar, los 20 proyectos que están en el Congreso, lo que tiene que ver, ¿no es cierto?, con el tema del MEPCO. Entonces, de alguna manera, esto le va a generar un impacto de relaciones no muy fluidas con la oposición, por lo menos durante algunos días. La oposición va a plantear con tono crítico esta decisión, que además, ¿no es cierto?, probablemente no tenga un efecto inmediato, porque hasta donde sabemos, Michelle Bachelet va a continuar con su candidatura.
Eso se ha dicho en el día de hoy.
Y apoyada, ¿no es cierto?, va a seguir siendo apoyada por Brasil y México, y hasta ahora, a nivel de América Latina, es la candidatura que genera apoyos más consistentes, ¿no? Sí. Hay otros candidatos de la región, sí, pero la candidatura de Michelle Bachelet va a continuar por lo menos en pie. Entonces, esto de cara a la opinión pública también, Michelle Bachelet le tiene detractores, tiene críticos, claro, ¿no es cierto? Marco, pero evidentemente es chilena, y eso también la gente le hace algún sentido.
En política nunca se puede asegurar que el futuro será de la manera A, porque también la opción B y la C corren esta competencia. En este momento, claro, todos dicen, ¿para qué el gobierno se jugó esta carta de cortar la candidatura a Bachelet cuando no pasa de ninguna manera el otro corte en el Consejo de Seguridad por el voto, por el veto de los Estados Unidos? Pero entonces, la primera cosa uno dice, ¿por qué el gobierno evitó gastos, conflictos, críticas, cuando podría haber tomado una posición un tanto más cómoda, más tibia? Eso es una cosa. Y lo otro, si por esas cosas del destino, por esa opción rara que tiene la política, de pronto Bachelet pasa este corte del Consejo de Seguridad, el daño evidentemente que para el gobierno sería mucho mayor, Marco.
Claro, si uno hace política ficción y ese escenario se diera, evidentemente sería una derrota en todas sus líneas para un gobierno que no apoyó finalmente a la candidata chilena, ¿no? Uno puede disentir de Michelle Bachelet, puede ser crítico de su gobierno, pero evidentemente hay un cierto sentido de nacionalismo que está presente en la población, ¿no? No, probablemente, y la gente tiene un buen recuerdo de los gobiernos de Bachelet, más allá, ¿no es cierto?, de que haya críticos y detractores de su gobierno, pero la gente tiene una idea, ¿no es cierto?, de que se alcanzaron cosas, y le puede resultar incomprensible esta decisión, que podríamos leerla en clave más bien ideológica, identitaria, de parte del gobierno.
¿Valió la pena tomar este riesgo, Marco?
Yo creo que no, yo creo que esta no ha sido una decisión bien pensada. Además, se da a conocer en un momento todavía complejo, por eso te decía, ¿no es cierto? En medio de la crisis por el alza de los combustibles, se da este anuncio. Entonces comienza a generarse una serie de elementos que están mostrando que el gobierno está jugando la carta de colocar toda, como te decía, la carne en la parrilla. Pero bueno, pero esa carne también puede, ¿no es cierto?, al mismo tiempo quedar mal cocida, ¿no es cierto?, arrebatarse. Esos son los riesgos cuando tú haces este tipo de decisiones, que es el momento en que el presidente tiene mayor capital político. Es cierto, hoy día lo tiene, pero evidentemente se puede gastar muy rápido con decisiones equivocadas y creo que esto va un poco en esa línea.
Marco, gracias por estos minutos dedicados. Apasionante la conversación para seguir muy largo, pero esta es una noticia en desarrollo, como dice Amaro Gómez Pablo, el destacado colega. Así que da para conversar otro rato en cualquier momento. Gentil, muy
Gracias,
amable.
Pedro. Un
Chao.
abrazo. Gracias.
Ahí estaban dos temas que se entrelazan, que tienen vasos comunicantes. El alza de los precios del combustible y la negativa del gobierno de José Antonio Kast de apoyar la candidatura de la expresidenta de Michelle Bachelet, digo, a la Secretaría General de las Naciones Unidas. ¿Les parece que vayamos al corte de las 6:30? Porque ya son las 6:33, apasionados con los temas tocados por los dos invitados de una manera brillante, dos personajes importantes, uno de la economía como Patricio Rojas, otro del análisis político como Marco Moreno.
Hola, soy Pablo Zalaquet y hoy a las 8 de la noche te espero en un programa especial de Con Diálogo es Distinto. En esta ocasión conversaremos sobre el estado de las finanzas públicas y el déficit fiscal tras el anuncio del alza histórico de combustibles y ajustes del MEPCO. Me acompañarán cuatro grandes economistas: Eugenio Rivera, director ejecutivo de la Fundación Casa Común; Cecilia Cifuentes, directora del Centro de Estudios Financieros del ESSE Business School de la Universidad de los Andes; Osvaldo Rosales, economista del Foro por un Desarrollo Justo y Sostenible; y Soledad Ormazábal, investigadora del Centro de Estudios Horizontal. No te lo pierdas. Te espero hoy a las 8 de la noche en un nuevo programa especial de Con Diálogo Distinto.
Crecí mirando máquinas enormes y horizontes que parecían no terminar nunca. Justo ahí entendí que la minería no era solo rocas y fuerza. Hoy soy parte de la nueva minería, donde más mujeres participamos y lideramos. El 30% de quienes trabajamos en Antofagasta Minerals somos mujeres. Porque la minería también tiene nuevos colores que reflejan diversidad y distintas formas de mirar el futuro. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor.
Tus conciertos favoritos te acercan a la Copa Mundial de la FIFA 2026 gracias a Visa. Inscríbete en bancochile.cl. Compra con tus tarjetas Visa del Chile desde 3,000 pesos y estarás participando en el sorteo de uno de los 10 paquetes dobles para asistir a la apertura, cuartos de final, semifinales o incluso a la gran final. ¿Listo para ganar? Banco de Chile, el Banco de Chile.
Promoción válida del 24 de octubre de 2025 al 30 de abril de 2026. Pases y más información en bancochile.cl.
¡Cuatro puntos buenos!
Desde el 25 al 29 de marzo, vive la mayor fiesta de los campos de nuestro país y el Campeonato Nacional de Rodeo en la Media Luna Monumental Gonzalo Vial Vial, en Rancagua. Ven a disfrutar en familia de un espectáculo único de la cultura chilena, gastronomía, artesanos, folclore, Campeonato Nacional de Cueca, Grill Festival y Expo Agro. Compra tus entradas en ferochi.cl. Un encuentro de tradición, cultura y deporte. Auspicia San Jorge. Media Partner, Radio Agricultura y Agricultura TV. Organizan Federación del Rodeo Chileno e Interexpo.
Agricultura, una radio comprometida con Chile. Copiapó, 101.3. La Serena y Coquimbo, 100.3. Valparaíso y Viña del Mar, 92.5. Valle de la Aconcagua, San Felipe y Los Andes, 102.3. Santiago, 92.1. San Fernando, 99.1. Talca, 94.5. Concepción, 88.1. Los Ángeles, 100.5. Temuco, 103.9. Osorno, 91.1. Puerto Montt, 96.9. Coyhaique, 104.1. Punta Arenas, 98.7. Agricultura, una radio comprometida con Chile. Agricultura, opinión de verdad.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
Francisco Sagredo, estamos en contacto con él. Cuando faltan 23 minutos para las 7 de la tarde, Pancho, dejo abierto el tema para partir. Me inquieta mucho lo que ha pasado en la U con ese contacto de un directivo y dos futbolistas con Barros Narco, pero parte tú y vamos deshojando la margarita de aquí hasta casi las 7 de la tarde.
Hola Pedro, ¿cómo estás?
Qué gusto, ¿eh?
Juega la U a esta hora, pierde 1-0 en el debut de Pintita Gago. Fernando Gago, le dicen Pintita porque tiene buena pinta, buena facha y siempre con sus outfits muy cuidados. Está jugando con La Calera, segunda fecha de la Copa de la Liga, con gol de Oyarzo, minuto 26, lo ganan en Nacional, minuto 35 en este momento, o 37, del primer tiempo. Y lo de la U, Pedro, lamentable, incluso hubo un comunicado, habló el gerente deportivo Manuel Mayo y señaló que no les había gustado esta situación, que habían hablado con los jugadores, y en relación a los dirigentes, Marín, nada que decir, dijo, porque a mí no me corresponde juzgar el comportamiento de los dirigentes. Sí puedo hablar del comportamiento de los jugadores, que son parte de lo que él maneja como gerente deportivo. Es una realidad, hay siempre contactos con las Barras Bravas, en este caso ya Barra Brava, aquí un Barra Brava vinculado.
Ahora se llama Barra Narco.
Exacto, entonces terrible. Pero es la realidad, pues, Pedro, y es un flagelo, y los piños de las barras absolutamente enquistados, ya no son monolíticas como era antes, con un liderazgo central, exacto. Hoy día disputas entre ellos, de barrios, de aquí, mira, y todo el desastre de lo que ocurre previo a un partido, en los alrededores del estadio, cuando se toman las micros, etcétera, las secuestran, con chofer incluido, obviamente. Después está el desastre de algunos en el estadio, y después está el postpartido de las poblaciones, muchas veces, en todos los barrios populares. Entonces, es muy complejo lo que está pasando con el fútbol chileno en ese ámbito. La U, además de perder 1-0, un verdadero drama lo que está ocurriendo con Juan Martín Lucero, que ha jugado muy poco, que fue en teoría el fichaje estrella en ataque, venía de Fortaleza, todo el morbo de ser ex Colo Colo, bueno, se volvió a lesionar, hoy día fue titular después de dos partidos sentado en la banca, y tuvo que salir Lucero con otro problema físico. Cuando promediaba el primer tiempo, se tapó la cara, la banca, se puso a llorar. Está muy, muy complicado.
O sea, no le resulta una a la U, y que debute Gago en un partido que se suponía apto como para consolidar el radier del piso, para afirmar el piso. La Calera venía de perder con Audax Italiano en casa. Venía el Nacional ahora a jugar con la U. Ahora el partido tiene todavía un tiempo y poco más, 50 minutos para
el final. Tiene historia el partido aún.
Pero no la está pasando bien. La U está viviendo un drama que se prolonga y que va creciendo, y que cada vez nos encontramos con aristas distintas que enojan al hincha de la U.
Fíjate que además está el tema Pedro, es otro tipo de problemática judicial, por llamarlo de alguna manera, pero está todo este cuestionamiento por parte de la Comisión del Mercado Financiero, que va a terminar en los tribunales civiles, contra Michael Clark y otros socios de Sartor, del grupo Sartor. Clark, al parecer en abril, a finales, cuando hay elecciones del directorio, hay junta de directorio, va a dejarse del presidente, pero va a quedar gente del riñón de Sartor. Entonces, está muy complicado todo eso. Yo siempre he sido muy crítico del palco que toma la Universidad de Chile como casa de estudios, porque más allá de que la U, de que la universidad en sí, la Casa de Bello, no es mayoría, tiene solo dos sillas en el directorio, algo tendrá que decir, pues si es el dueño de los símbolos del club, de las insignias, del escudo, y salvo alguna declaración aislada de la rectora de la Universidad de Chile, que poco tiene que ver con el fútbol, no hay mucho ruido de lo que está pasando. Se fueron los Chapiras, compró Sartor o Clark esas acciones, entonces no existe contrapeso en la Universidad de Chile. El mejor momento de la U, histórico en este siglo, que fue Sampaoli, Espeluso, Marcarián, todo ese periodo, con la gerencia deportiva de Aguad, con la presidencia de Federico Valdés, una de las gracias que tenía es que había un contrapeso con tres sectores fuertes en ese directorio: el grupo Heller, el grupo Jurasek y todo lo que representaba Peter Hiller también. Bueno, después vino el dominio absoluto, monopolio mayoritario de Carlos Heller, no pasó mucho, ahora es con Sartor, y bueno, cuando hay una sola visión, generalmente me parece que las cosas son más complejas, cuando todo es colaborativo, y cuando no hay problemas legales desde el directorio para abajo, es complejo.
Pancho, cambiemos de tema, porque ya has desmenuzado a fondo lo que pasa en la U, que sigue perdiendo 1-0 frente a La Calera. Ya tenemos trasnoche en el debut de Chile con la selección chilena, con el Nico Córdoba al frente en esta temporada 2026, mirando desde lejos el campeonato del mundo para jugar con algún clasificado outsider en la competencia en sí. Es bueno, lo que pasa. El primer partido es con Nueva Zelanda, ¿no?
Exacto, a las 0-0 de Chile, la noche del jueves al viernes, en el Eden Park de Auckland, en Nueva Zelanda, en esta FIFA Series 2026, que tiene equipos muy sui generis, pero que están clasificados al Mundial. Pues Pedro, sí, al Mundial van todos, va hasta el equipo de la Liga, de la LIF acá en Quilín, y nos vamos nosotros. Y después, Cabo Verde, ¿eh? Ya otro level.
Es increíble. Juegan al fútbol, ¿de dónde armaron el equipo? Eso es... Deben ser jugadores importados. Cabo Verde es un país pequeñito, además, sin ninguna, pero ninguna tradición futbolística.
¿Sabes qué? Estaba viendo acá, es primero con Cabo Verde, para calentar motores.
Ya, primero con Cabo Verde. Exacto. y después con Nueva Zelanda.
Y después con Nueva Zelanda. Entonces, Cabo Verde en la madrugada del viernes, ¿cierto?
Claro,
y frente,
jueves para viernes.
Exacto, y el lunes 30 a las 3 y cuarto de la mañana frente a Nueva Zelanda.
Ya. ¿Y qué te parece la conformación de la plantilla, esta experiencia que está viviendo como eterno técnico interino Córdoba, porque ya lleva harto rato?
Fíjate que, es que Pedro, Chile no debería competir hasta el año 2027. En nada oficial. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a llamar a Pulgar? Ahora, hay algunos, me acuerdo cuando estaba en ESPN, siempre conversábamos esto con Dante Poli, que vistió la camiseta de la selección, y me decía, la selección, esté en el momento que esté, no puede presentar equipos mixtos, equipos alternativos, hay un prestigio de por medio, tienen que ir los mejores. Aquí lo que ha hecho Córdoba es ser pragmático y no llamar a jugadores que deberían tener un lugar fijo, para ver gente joven, para darle oportunidad a otro tipo de chicos. Yo creo que es debatible cuál de las dos posturas es mejor. Yo prefiero ver a los jugadores chilenos, Pedro, compitiendo en las mejores ligas que viajando medio mundo para jugar con Cabo Verde. Pero ahí es un tema de gustos. Lo concreto que esta es la realidad del fútbol chileno. Este es el tipo de amistosos a los que podemos acceder. Brasil va a jugar con Francia, Uruguay va a jugar con Inglaterra. ¿Te acuerdas cuando nosotros nos pasaba eso?
Sí. Ay, Dios mío.
Oye, ahora, Pancho, Argentina juega con Mauritania, pero bueno, Argentina está en un tour comercial cuando juega, exacto, con estos rivales.
Oye, Cabo Verde es un país de África.
Exacto.
Y que tiene 500.000 habitantes más o menos. O sea, nosotros decimos siempre los uruguayos, que ganan todo en Sudamérica y tan chiquititos, claro, pero tienen más de 3 millones de habitantes y juegan fútbol desde la época de la independencia, en serio, antes que se inventara el fútbol. 500.000 habitantes, no tiene nada que decir con su historia futbolística. Y Nueva Zelanda un poco lo mismo es.
Sí, lo que pasa es que Nueva Zelanda
poco, tiene más nombre, más, yo creo que por los All Blacks que
totalmente
por el fútbol.
Pero Nueva Zelanda está abonado al mundial porque como Australia decidió competir en la clasificatoria siempre asiática para tener más competitividad, para crecer, prefiero arriesgar clasificación pero poder crecer futbolísticamente con una mejor competencia. Nueva Zelanda no tiene rivales en Oceanía, entonces con estas nuevas versiones del mundial que van todos, tú sabes que para el próximo mundial quieren hacer algo que no entiendo, quieren meter a todos los países de la FIFA.
¿El 2030?
Exacto, hay ahí una moción que supongo no va a prosperar. Mira, Brasil,
ese es el mundial que nos robaron en la organización, pero lo perdimos por Chile, porque el papelón que hicimos en la Confederación Sudamericana, nos fuimos
a
sentar para que nos robaran, ¿eh?
Mira, Colombia, Croacia, mira los rivales, Uruguay, Inglaterra, ya, estoy viendo acá otros amistosos, otro nivel. En cambio, los que no clasificamos, el colista nosotros, Perú y Venezuela, Venezuela con Trinidad y Tobago, por ejemplo, estoy viendo acá Holanda, Noruega, Suiza, Alemania, España, Serbia, Marruecos, Ecuador, ya. Entonces
ese es un buen partido. Marruecos ha crecido una enormidad. Ayer hablábamos de lo que ha hecho el fútbol ecuatoriano, es impresionante. O sea, son dos países de fútbol emergente, Marruecos y Ecuador, y nosotros nada, no aparecemos, perdimos el paso. Y uno dice, ojalá que estos chicos de Wanderers nos ayuden a recuperar un poco este ritmo perdido.
Estos chicos de Wanderers tienen que ser capaces de dar el salto del profesionalismo, sí, y poder jugar de titular en la primera vez del fútbol chileno, son lo primero. Exacto. Para no cargarlos con la responsabilidad del recambio. Es una historia linda, aislada, que ojalá muestre el camino. Pero bueno, esa es la realidad. Así que Cabo Verde, Pedro, para trasnochar el viernes o el jueves, y el lunes 3:15 de la mañana con Nueva Zelanda.
Oye, ¿sabes quién está en línea, Pancho, para que conversemos con él? Un personaje que forma parte de la historia reciente del fútbol chileno y con Wander, ¿para qué hablar? Don Reinaldo Sánchez. Está en línea, mira, y hablábamos de este ascenso que deben tener estos chicos de jugar en primera.
Sí, Pedro.
Dime.
No, que quiero aprovechar para que se quede contigo.
No, si participa
Don Reinaldo. Pero para ver un poco si el modelo de promoción del fútbol joven que ha instaurado con gran éxito Independiente del Valle, lo que hablábamos ayer, que tiene jugadores repartidos, formados en casa, en todos los equipos más importantes del mundo, incluido el Paris Saint Germain, el Arsenal, Bayern Leverkusen, etcétera, etcétera, etcétera. Es un modelo a seguir, si esto que pasó con la sub-20 de Wander está circunscrito dentro de un proyecto. Si al final, ¿qué quiere uno? Que salgan, que los clubes tengan jugadores que salgan, que pueda ser vendible, que se pueda financiar, etcétera. Entonces me parece interesante por ahí cómo lo ve Reinaldo Sánchez, que obviamente tiene mucha experiencia, ha vivido distintas etapas del desarrollo de la industria del fútbol chileno, y saber si esto puede ser una punta de lanza lo que han hecho con estos chicos sub-20.
Un gusto saludarlo, don Reinaldo, ¿cómo le va?
Muy bien, buenas tardes.
¿Cómo está usted? Cuénteme, ¿cómo está la salud?
Estamos igual, parece. Yo soy 44.
Yo soy 40, entre Tongoy y los Viros, don Reinaldo. ¿Usted contento con lo de Wander, que es parte de su vida, o su vida es Wander?
Sí, fue un momento de mucha felicidad mía y de mi familia.
¿Y usted cree que están estos chicos para dar el salto e incorporarse al fútbol adulto, para ir madurando este proyecto que ustedes han insinuado que tiene posibilidades de éxito?
Mira, yo estos niños y otras divisiones han jugado varias finales en Quilín. Ellos, parece, el antepasado y el antepasado también. Y yo creo que han madurado bastante, y yo los vi jugando con los dos equipos brasileños muy fuertes.
Sí, pero
un argentino y un uruguayo.
Nacional, no, Belgrano, Palmeiras y Flamengo, los que usted ha enunciado sin nombre.
Y con el pueblo ecuatoriano jugaron con los suplentes. La última hora echaron dos o tres nomás, pero jugaron con los equipos suplentes. Y yo creo que yo siempre he querido los jóvenes. Siempre me el fútbol, como muchas disciplinas deportivas, hay un problema de generaciones. Hay jugadores que duran mucho más porque han mantenido una disciplina tremenda, como Ronaldo. El Ronaldo, el portugués.
Cristiano Ronaldo.
Cristiano Ronaldo. He visto otro Ronaldo, ese brasileño, lo vi, pero tremendamente gordote. Algunos se cuidan y otros no se cuidan.
Así es la vida. Oiga, don Reinaldo, ¿no? ¿Lo invitaron a usted a la recepción de hoy en el Salón de Honor del municipio de Valparaíso?
Sí, invitaron a todos, como mañana van al Congreso, y creo que están invitados también a la Moneda, creo, no estoy seguro. Pero yo no he andado muy bien de salud, entonces he tratado de evitar esos encuentros.
Igual sigue por la tele el fútbol. La pasión no se apaga de ninguna manera.
Sí, no, yo lo sigo siempre, siempre. Más que todo en televisión. Y veo muchos programas de televisión. Y yo creo que son capaces de jugar. Si fueron capaces con esos brasileños, que eran todos se veían bastante bien. Y yo creo que el número 11 de Brasil, creo que el otro está tasado en 50 millones de dólares.
Es cierto. Oiga, don Reinaldo, ¿y usted cree que se pueda dar el sueño de jugar la Intercontinental de clubes con alguno de los grandes como el Benfica, el Paris Saint-Germain o el Real Madrid, jugar en Valparaíso, por ejemplo, ese partido? Ahí, aunque no ande bien la salud, va igual a la cancha, tiene que ir como se...
¿Ah? Ojalá, porque sería una cosa, bueno, que inédita, como dices, o que nunca se ha visto acá, y jugar con ese tipo de club es súper importante. Y yo creo que ellos van a andar más que bien. No hay que olvidar que Flamengo el año pasado le ganó a uno de ellos, no sé cuál fue, y de partida yo voy a juntarme con ellos el viernes, y que le había prometido que lo iba a hacer.
Qué lindo.
Y que mal o bien de salud voy a ir igual.
Qué lindo.
Pero voy a ir y voy a hablarle algunas cosas que sucedieron, pero son muy íntimas, que tengo que tratar de que se encaucen por buen camino.
Don Reinaldo, un gusto conversar con usted, pues, de verdad. Peleamos harto cuando éramos más jóvenes. Ahora, en el fútbol, como en la política, no hay amores ni odios eternos. Ahora es momento del amor en vez del odio. No era odio, era pelea. ¿No? Un abrazo grande, Reinaldo.
Igual, Pedro. Yo creo que la edad nos está acercando.
Exacto. Ok. El rompecabezas, con una nota muy linda con Reinaldo Sánchez.
La iluminación eficiente marca la diferencia. En Demas LED son especialistas en soluciones LED que combinan ahorro energético, calidad y alto rendimiento. Atienden proyectos habitacionales, comerciales e industriales con asesoría experta en cada etapa. Visita su showroom en Avenida Mata 227 o compra online en demasled.cl. Tecnología confiable, conocimiento técnico y productos de alto estándar. Demas LED, líderes en iluminación LED.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay un panorama preferido, hay un beneficio preferido. Y donde hay un beneficio preferido, están tus tarjetas de crédito BCI. Porque hoy tienes 3 o 6 cuotas sin interés para todas tus compras. Prepárate para este verano y disfruta donde quieras con tus tarjetas de crédito BCI. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? El CAE es de 1,36% para una compra de 400,000 pesos en 6 cuotas, resultando en un costo total de 401,587 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Un día estás con las patitas en la playa, Y al otro, marzo te tiene con el agua al cuello.
Por suerte, en Latam Win puedes jugar, ganar y surfear todas las cuentas. Entra a Latam Win, usa el código Mosqueteros y recibe tu bono de 5,000 pesos de regalo. Activa tu cuenta y síguenos en Instagram, arroba Latam Win Chile. Latam Win, sabes, juegas, ganas.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
Llegó la hora aquí en Agricultura, llegó la hora de irnos. Hasta mañana a las 6 de la tarde en el rompecabezas. Siempre nos juntamos con muchas ganas de hacer radio. Chao.
Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Y Demás LED. Te acompañamos en tus proyectos de iluminación LED. Demasled.cl presentaron el rompecabezas de agricultura. Producción Hugo Vergara. Programa creado y conducido por Pedro Carcuro.